¿Cómo lo define el Instituto Nacional del Cáncer la quimioterapia? Pues lo define como un tratamiento con medicamentos. ¿Para qué? Pues para interrumpir la formación de células cancerosas, bien por destrucción o bien impidiendo su multiplicación. La quimioterapia, como pone en la definición, se puede administrar por boca, en inyección, por infusión, por vía tópica y según el tipo de cáncer y el estadio en el que se encuentre. Se va a poder administrar de manera única, ¿no? De manera individual, o junto con otros tratamientos como pueden ser cirugía, radioterapia o terapia biológica. Bueno, entonces, después de esta definición, ¿para qué sirve la quimioterapia? Pues sirve para tratar la enfermedad sistémica, pero no las lesiones que están localizadas, que estas lesiones pues, se van a tratar bien con cirugía o con radioterapia. Tipos de quimioterapia que tenemos, pues según el momento en el que se apliquen, vamos a llamar neoadyuvante, que es aquella que se aplica antes de la cirugía. ¿Para qué? Pues para reducir el tamaño del tumor y facilitar esa cirugía. Hablamos de quimioterapia adyuvante, aquella que se administra tras la cirugía, ¿para qué? Pues para eliminar micrometástasis que pueden haber y para reducir el riesgo de recaída. Y luego tenemos pues la quimioterapia primaria o de inducción, que es el tratamiento principal de, por ejemplo, las leucemias o ciertos linfomas. Además, la quimioterapia se va a clasificar en función de tres factores. Podemos, según el momento de actuación en el ciclo celular, según la capacidad que tenga de agresión tisular y según la acción farmacológica. Según el momento de actuación en el ciclo celular, hablamos de quimioterapia específica del ciclo celular, que es aquella que actúa en ciertas fases del ciclo celular, especialmente en la fase S o de síntesis del ADN. Los que son específicos del ciclo celular no actúan sobre la fase G0 o fase de reposo, ¿vale? ¿Por qué? Porque las células no están en división y no tienen efecto los fármacos sobre esta fase, ¿no? En células que están en esta fase. Y luego tenemos fármacos inespecíficos del ciclo celular, es decir, que actúan en cualquiera de las fases en las que se encuentre esa célula. Estos fármacos, los inespecíficos del ciclo celular, pues van a tener un efecto más prolongado en las células y van a causar daño o muerte celular. ¿Qué es más fácil? Pues administrar fármacos inespecíficos, ¿por qué? Porque no hay que tener en cuenta en qué fase se encuentra esa célula, ¿vale? Entonces, ¿qué fármacos tenemos que son inespecíficos del ciclo celular? Pues los que vemos en pantalla, por ejemplo, la ciclofosfamida o la daunorubicina o el cisplatino, que también lo veremos a lo largo de la clase de hoy. ¿Y aquellos que actúan en fases específicas del ciclo celular? Pues, por ejemplo, tenemos el metotrexato, que actúa en la fase S. También tenemos el etoposido, que actúa en la fase G2 o fase premitótica. Luego también tenemos la vincristina, que también la vamos a ver a lo largo de toda la clase de hoy. Estos son específicos del ciclo celular. Por ejemplo, la vincristina se tendría que administrar cuando la célula se encuentra en fase M o fase de mitosis, que es la fase de división celular. Otro tipo de clasificación de la quimioterapia es según la capacidad de agresión tisular. ¿Y cómo se puede clasificar? Pues como vesicantes, irritantes, que los vamos a dividir en alto riesgo o bajo riesgo, o como no, irritantes. Y como su nombre indica, va a hacer referencia a cuánto agreden, ¿no? Agresión tisular. ¿Qué pasa si el fármaco se extravasa? Pues que si es vesicante va a provocar daño, ¿vale? Daño y necrosis en ese tejido, que serían, por ejemplo, pues el paclitaxel, la vinefluvina, la doxorubicina, que también la vamos a ver durante la clase, la vincristina, la vinblastina. Irritantes, su extravasación, si son de bajo riesgo, pues puede provocar una inflamación, una flebitis, ¿vale? Cosas más transitorias y con menos repercusión tisular. Y ya son, si ya se clasifican como irritantes de alto riesgo, quiere decir que sí que se han descrito algunos síntomas de necrosis tisular, pero que no se clasifican 100% como vesicantes. También deciros que los fármacos irritantes de alto riesgo, hay algunos que en función de la cantidad y de la dosis, hay cierta literatura que lo considera vesicante o irritante de alto riesgo, ¿vale? Yo en pantalla os he puesto pues lo último que hay al respecto. ¿Y los no irritantes cuáles son? Pues aquellos que no producen, que la extravasación de estos fármacos, pues que no produce casi nada, ¿vale? Insignificante prácticamente. Que serían, por ejemplo, los que vemos en pantalla, la ciclofosfamida, por ejemplo. Venga, tercera y última clasificación de la quimioterapia, pues sería según la acción farmacológica. Esto corresponde con la tabla 11 que tenéis en el manual. En la tabla 11 tenéis un montón de fármacos y aquí os he querido recopilar, pues, qué hacen, o sea, por qué se llaman así, qué hacen y algún ejemplo. Venga, los alquilantes. ¿Por qué se llaman así? Pues porque dañan el ADN, ¿no? En la fase de replicación. Ejemplos de fármacos que son alquilantes, la ciclofosfamida o la procarbacina. Antimetabolitos, ¿qué objetivo tienen? Pues inhiben la síntesis del ADN y del ARN, como por ejemplo el metotrexato o el 5-fluoracilo. Antibióticos citotóxicos, ¿cuáles son? Pues aquellos que intercalan el ADN con radicales y con radicales libres, como la doxorubicina. Inmunoterapéuticos, pues aquellos que estimulan el sistema inmune, ¿no? Su nombre, hay algunos que su nombre ya nos va a indicar un poco qué hacen, como por ejemplo el pembrolizumab o la terapia CAR. Acción farmacológica a nivel hormonal, ¿qué hacen? Pues bloquean la acción hormonal. ¿Y qué fármacos son estos? Pues por ejemplo el tamoxifeno, que me cuesta de pronunciar. Los antimitóticos, ¿qué hacen? Alteran el uso mitótico, ¿no? En esa división celular. Son, por ejemplo, la vincristina y el paclitaxel. Inhibidores de la topoisomerasa. ¿Cuáles son, por ejemplo, el irinotecan? ¿Y qué hace? Pues bloquean desenrollando el ADN. Y luego tenemos los compuestos del platino, que serían el cisplatino y el carboplatino. Estos son fáciles porque acaban en platino. ¿Qué hacen? Pues generan enlaces cruzados con el ADN en la fase de replicación y de transcripción. Bueno, en pantalla os he puesto ciertos fármacos y con qué tipo de toxicidad se asocia. Todos los quimioterápicos se asocian con pancitopenia, como ya sabemos. Y luego tenemos algunos que van a dar una toxicidad más típica o específica. Por ejemplo, el cisplatino, ¿qué va a producir? Pues neuropatía y nefrotoxicidad. El metotrexato, ¿qué va a producir? Pues puede producir fibrosis pulmonar y mucositis. El trastuzumab, que también ya lo hemos mencionado, ¿qué puede producir? Pues toxicidad cardíaca sin radicales libres. Sin radicales libres quiere decir que esa toxicidad cardíaca es reversible. Al contrario de lo que ocurre con la toxicidad cardíaca provocada por la doxorubicina, que es una toxicidad cardíaca con radicales libres y por tanto irreversible. De toda esta tabla tengo dos truquitos que os quiero comentar. La vincristina, ¿qué me va a producir? Es un antimitótico, ¿no? Un alcaloide, un derivado de la vinca. ¿Y qué me va a producir? Neuropatía periférica y estreñimiento. ¿Cómo puedo recordar la neuropatía periférica? Pues con la frase vincristina, y me quedé paralizada, ¿no? Esa neuropatía periférica.